en su Biblia a la carta de Pablo a Tito. Carta de Pablo a Tito. Hoy empezamos con el estudio de este nuevo libro. Terminamos las primeras dos epístolas pastorales a Timoteo y esta sería la tercera epístola que se conoce como pastoral y es la carta de Pablo a Tito. Así que vayamos ahí en sus Biblias, por favor. No está necesariamente en el orden cronológico en la Biblia. La carta de Tito fue escrita entre las dos cartas a Timoteo en ese periodo, pero así están acomodadas en el canon del Nuevo Testamento. Bien, entonces, ya todos ubicados ahí, Tito capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 1 al 5. Hoy es domingo 1 de marzo del 2020. Estaremos estudiando Tito capítulo 1, versículos 1 al 5 y he titulado este sermón, El compromiso del siervo, el compromiso del siervo. Dice así, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Oremos, bendito Padre, gracias Señor, porque con esa gran expectativa de que tú nos hablas a través de tu palabra, hoy nos acercamos a ella en plena reverencia y reconociendo que si tú no haces la obra, en vano trabajamos los edificadores, en vano, Señor, leemos, exponemos tu palabra. Sé tú, con tu poder, haciendo que esta tu palabra prospere en el corazón de cada uno de los oyentes. Y ayúdame, Señor, a ser fiel en la transmisión de tu mensaje y que tú seas honrado. Para tu gloria lo pido, Señor. Amén. Amén. Imagínate más bien que vas al buzón. ¿Todavía existen los buzones en las casas? ¿Sí? Bueno, vas a tu buzón electrónico, ¿no? A tu correo electrónico o al buzón físico en tu casa. Y encuentras una carta muy diferente a las que llegan normalmente, que son cobros principalmente, ¿no? Y ves esa diferencia y resulta que donde va el nombre del remitente dice Apóstol Pablo. ¿Qué pensarías? ¿Cómo reaccionarías si recibieras en tu correspondencia física, electrónica, una carta dirigida a ti por el apóstol Pablo? ¿A poco no sería muy emocionante? Entras a tu correo electrónico y ves ahí, estás viendo los correos que te han llegado y uno dice, Saulo de Tarso. ¡Wow! Alguien aquí, esto es un engaño, ¿no? Pero vamos a suponer que es real. Pues yo les quiero decir que yo recibí una carta del apóstol, ¿sí? Y aquí está, ¿eh?, la prueba. Pero no necesariamente del apóstol Pablo. Esa fue mi decepción. Sino del apóstol César Esparza García, de Saltillo, Coahuila. Pues ya, desde el momento que vi el remitente, se me vinieron los ánimos abajo, ¿no? Dije, no, creí que era algo más impresionante, más importante. Así se hace llamar este hombre, César Esparza, pero dice apóstol, ¿verdad? Apóstol César Esparza García. Así se identifica. Y lo que me llama la atención es que su contenido, su manera de presentarse también, contrasta completamente con la verdad, con la carta que el verdadero apóstol de Jesucristo escribe a su colaborador amado Tito. Carta que precisamente hoy iniciamos a estudiar. Mientras que el pseudoapóstol Esparza promueve la revelación de un tal profeta Cacú Filip, el verdadero apóstol anima a Tito a combatir a los falsos maestros que estaban afectando a la iglesia en la isla de Creta, ubicada en el mar Mediterráneo y al sur de Grecia. Este era el contenido de la carta que llegó dirigida por ese pseudo apóstol. El libro del profeta Cacú Filip. Dale. Y según la visión que recibió y la revelación que recibió este profeta africano, dice en el 2006 que recibió palabra de Dios y le dijo: pon esta primera predicación a la dimensión de las escrituras de la Biblia. O sea, lo que yo te estoy transmitiendo a ti va a ir a la par de la Biblia. Qué tremendo, ¿no? Falsos maestros, profetas mentirosos, como este tal Filip, que dicen tener un conocimiento especial, una revelación extrabíblica. Y es acerca de personas como este profeta y otros promotores de falsas doctrinas a las que se refiere Pablo en Timoteo 1:16 de la carta que empezamos a estudiar. Dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No solamente lo que dicen, sino lo que hacen es completamente reprobable. Entonces, para equipar a la iglesia en contra de los falsos maestros y enseñanzas equivocadas, Pablo instruye a Tito a establecer un liderazgo bien capacitado, que estuviera comprometido con la sana doctrina y que manifestara un carácter piadoso. En el versículo 5 del capítulo 1 le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y aquí nos deja ver el propósito principal de su carta, que como les dije, una carta que escribió en el tiempo entre 1 Timoteo y 2 Timoteo, entre las dos prisiones de Pablo. Básicamente le escribe acerca de la enseñanza. Es necesario, le dice, corregir lo deficiente y establecer buenos maestros. ¿Cómo se corrige lo deficiente? Por medio de la verdad. Y para ello es necesario contar con un liderazgo bien comprometido y de carácter probado. Deficiente significa que le falta algo, ¿no? Carece de algo. Así que le pide que se encargue de completar lo que hace falta para tener una iglesia saludable. Y esto implica enseñar la verdad, refutar el error y tener personas calificadas para hacer ese trabajo. Siervos de Dios que, como Pablo, estuvieran sometidos al señorío de Cristo, comprometidos con la comisión que se les da, con el mensaje y con la tarea. En esta carta no hay duda en cuanto a quién es el autor y a quién va dirigida primordialmente. En el versículo 1 dice: Pablo, inmediatamente se identifica, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y en el versículo 4 dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe. Y entre su presentación y su destinatario, el apóstol hace una muy concisa pero muy completa descripción de su ministerio. Veamos del versículo 1 al 3. Él se presenta, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito. Entonces, como ven, del momento que se presenta al que identifica a su destinatario, él da un resumen, una descripción completa y concisa de su ministerio. En el original es una oración corrida que engloba, como les digo, todo el ministerio de Pablo y básicamente el ministerio en cualquier iglesia cristiana, el ministerio de todo pastor y, por derivación, de todo cristiano. Si tú eres un cristiano, esto te interesa, porque aquí define tu ministerio, tu razón de ser cristiano. Es un rico enunciado que habla del compromiso de un siervo de Dios. Como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, Pablo estaba en primer lugar sometido a su Señor, en segundo lugar comprometido con su comisión, en tercer lugar comprometido con el mensaje y en cuarto lugar comprometido con la tarea. Sometimiento, compromiso con la misión, con el mensaje y con la tarea. Y eso es lo que quiere transmitirle a su discípulo amado e hijo en la fe, Tito, y por derivación a todo aquel que se considere un cristiano al servicio de su Señor. Veremos entonces en esta sección introductoria cuatro aspectos del ministerio del siervo de Dios que nos ayudarán a evaluar nuestro compromiso como cristianos. Veremos la sumisión del siervo, la comisión del siervo, el mensaje del siervo y la tarea del siervo. Cuatro aspectos del ministerio de todo cristiano. Y mi oración y mi deseo es que, al considerar estos aspectos de la vida del cristiano, seamos movidos por el Espíritu Santo a no solamente tomar mayor conciencia de la responsabilidad que tenemos, sino del privilegio que implica poder ser instrumentos útiles en manos de nuestro Señor y Salvador. Veamos entonces, en primer lugar, la sumisión del siervo. Pablo estaba sometido a Dios y al Señor Jesucristo. Vean el versículo 1, cómo se identifica Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Se presenta simplemente como un siervo, como un mensajero. ¿A quién le dije la carta? A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, como dice el versículo 4. Ahorita regreso a la presentación de Pablo, pero quiero nada más comentarles lo que dice acerca de Tito. Es interesante que lo llame verdadero hijo en la común fe. Desde un principio lo afirma como un verdadero hijo, unidos por la misma fe. Común fe es compartir la misma fe. Está hablando de un cristiano genuino. No que haya cristianos no genuinos, ¿verdad? Es una contradicción, pero bueno, para hacer énfasis en que era un verdadero cristiano, que era un cristiano con quien se identificaba plenamente, no solo en cuanto a creer en el Evangelio, sino en cuanto a compartir la sana doctrina. Seguramente Pablo había sido el instrumento que Dios usó para la conversión de Tito y para guiarlo en su crecimiento espiritual. Era pues Tito un discípulo de Pablo y un colaborador muy confiable para el ministerio, al grado de dejarlo en una ocasión encargado de una iglesia tan problemática como la iglesia en Corinto, y ahora dirigiendo las iglesias en Creta, que tenían su propia problemática. Y veamos cómo se expresa de Tito en 2 Corintios 8:23. 2 Corintios 8:23. Dice 2 Corintios 8:23, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Tito era un colaborador leal y fiel para el apóstol Pablo. Ahora regresamos a las credenciales de Pablo. Decíamos que él se presenta como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Siervo por lo general se traduce de una palabra que significa esclavo, ¿verdad? Que era el siervo más baja categoría en aquel entonces. Básicamente alguien que se debe a su amo. Y pudiendo haber presentado todos sus logros, Pablo se limita a reconocerse como un esclavo de Dios, como alguien al servicio completo de Dios. Es a él a quien se debe y por lo tanto es a él a quien se somete. Reconoce inmediatamente la autoridad que lo respalda. Nada parecido a estos pseudoapóstoles que hasta mandan a hacer tarjetas, ¿verdad?, de presentación. A mí me han dado algunas por ahí. Dice, apóstol fulano de tal, ¿no? Y hasta su manera de presentarse es así como que, ten cuidado porque estás hablando aquí con alguien muy importante, ¿no? Y Pablo, por lo contrario, simplemente dice, yo, un siervo de Dios, el más bajo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Apóstol significa mensajero, enviado. Él no está elevando su posición a una categoría especial dentro de todo el cristianismo, aunque era un verdadero apóstol de Jesucristo, de los originales. Simple dice, un mensajero, un enviado, alguien que ha sido comisionado para cumplir con un encargo. Llevar mensajes era con frecuencia la tarea del más bajo de los siervos. Así que lo que Pablo transmite desde el inicio es que está bajo la autoridad de Dios y su tarea específica es ser un mensajero de Cristo. Él probó estar sometido a Dios y ser un fiel mensajero de Cristo. estaba comprometido con el Señor, dispuesto a obedecerle en todo. Y como les digo, él no ve su apostolado como algo de qué jactarse, como sucede con frecuencia en la actualidad. No era una, no era un charolazo que él estaba sacando, ¿no? O sea, presentando su identificación. Cuádrense porque ya llegó el apóstol. No. No era el apóstol, ¿verdad?, de la carta esta, César Esparza. Para Pablo era una responsabilidad. El presentarse como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo era una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque estaba representando al Señor. Y por lo tanto no estaba ahí para hacer su voluntad, sino la de su amo. Así también todo cristiano es un siervo de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos, pues hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo y ya no vivimos para nosotros mismos. En 2 Corintios 5:15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo era un hombre que a partir de su conversión ya no vivió para sí mismo, sino para aquel que dio su sangre para rescatarlo del pecado y de la condenación eterna. Él estaba sometido a la autoridad de Dios y entregado a la comisión que se le había dado como mensajero de Cristo. Así que en segundo lugar vemos la comisión del siervo. Un siervo está comprometido con aquello que se le manda hacer. Vean el versículo 1. Después de la presentación de Pablo, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según piedad en la esperanza de la vida eterna. Conforme, de acuerdo con, por causa de. Parafraseando esto, Pablo dice: fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios a la luz de la vida eterna. Y al expresar esto menciona tres aspectos que conforman su comisión y que definen en gran parte su ministerio. Tres aspectos del ministerio de todo cristiano: llamar a la fe a los que Dios ha elegido. No es otra cosa más que predicar el evangelio. Es lo que conocemos como evangelismo para fines prácticos. Llamar a la fe a los que Dios ha elegido. Segundo lugar, enseñar la verdad que conduce a una vida piadosa, es decir, santificación. Y en tercer lugar, enseñarles a poner su esperanza en la vida eterna, los ojos en la gloria, en la glorificación. Veamos entonces, el primero es llamar a la fe a los que Dios ha elegido. Pablo entendía su misión como llevar a los elegidos por Dios a la fe salvadora en Cristo. Sabía que la fe es activada por el Espíritu Santo al escuchar el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, en la medida que él predicaba el Evangelio, el Espíritu Santo obraba en aquellos que habían sido predestinados para salvación, de tal forma que su fe fuera activada. Obviamente, ni él ni nosotros sabemos quiénes son los elegidos. Entonces no le podemos predicar a los elegidos, ¿verdad? Porque no sabemos quiénes son hasta que responden a la fe. Entonces, nuestra obligación es predicar el evangelio a toda criatura. Y Dios es el que hace por su Espíritu Santo la obra en aquellos que tiene ya predestinados para la salvación. Tampoco implica que a la primera predicación van a responder, ¿verdad? Tal vez sea tu propia experiencia, que te hablaron y te hablaron y te hablaron y te predicaron el evangelio no sé cuántas veces, y por ahí en alguna de esas el Espíritu Santo hizo la obra, ¿no? Y te hizo comprender realmente el evangelio. El pastor MacArthur dice: cuando el evangelio se predica con claridad, aquellos que han sido escogidos, en algún punto el Espíritu Santo les despertará y ellos van a creer y tener acceso al beneficio pleno de su elección, a la fe. Y es muy importante esto. Cuando predicamos de manera clara y completa el evangelio, el Espíritu Santo hace que los elegidos crean para salvación. Y esto los convierte en discípulos de Cristo. Lo veíamos en el estudio, ¿verdad? Durante la semana. Un discípulo es aquel que ha creído, aquel que está en la fe. Pablo entendía que su comisión no llegaba únicamente hasta la predicación del evangelio y ahí se acababa, sino que incluía, como dice la gran comisión, enseñarles que guarden todas las cosas que les he mandado, de acuerdo a Mateo 28:20. Y esto lo expresa al final del versículo 1, porque dice: conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Vemos entonces el segundo aspecto de la comisión. Primero es predicar el evangelio. El segundo es enseñar la verdad que conduce a una vida piadosa, y que no es otra cosa que la santificación, ¿sí? El conocimiento, dice, de la verdad. Y esta es una expresión que Pablo usa en varias ocasiones, especialmente en las cartas pastorales. En 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Se refiere entonces a un conocimiento profundo de las verdades del evangelio. Pablo entendía su comisión como evangelizar y continuar esa labor, enseñando todo el consejo de Dios con el fin de que los creyentes vivieran una vida piadosa, es decir, que dieran fruto de justicia. Por eso dice que es según la piedad, o podríamos traducirlo que produce piedad. Este conocimiento salvífico produce una vida de santificación. Entonces es guiar al creyente a través del proceso de santificación, ya que al conocer la voluntad de Dios cambia su manera de pensar y se aleja del pecado para hacer aquello que le agrada al Señor. Acompáñame a Romanos 6:22. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿sí? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ahora que han sido rescatados, que ya no viven bajo el pecado, y fíjense bien, y hechos siervos de Dios, ¿de qué estamos hablando, verdad? De Pablo presentándose como un siervo de Dios. Y es lo mismo para todos nosotros. Han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Y como fin, la vida eterna. El conocimiento de la verdad inicia en el momento de la salvación, pero continúa a través de toda la vida del cristiano en ese proceso de santificación, mediante el cual se va pareciendo cada vez más a Cristo en carácter y en obra. Vayamos de nuevo a Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Como pueden ver, hay una íntima relación entre conocer la verdad y la santidad. El conocimiento de la verdad que salva necesariamente guía a vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo 12 otra vez, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, renunciando. Dejando. A la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es el énfasis de Pablo en su carta a Tito. La importancia de una vida de santificación. Animada, ¿verdad? Por la vida eterna, por la gloria que nos espera. Así que si el supuesto conocimiento del Evangelio no produce santificación, es decir, no se manifiesta en una vida cada vez más alejada del pecado y apegada a la voluntad de Dios y conformada al carácter de Cristo, entonces se debe cuestionar si realmente esa persona ha sido salva. Si realmente esa persona ha nacido de nuevo. Si tiene un corazón que desea agradar a Dios. Si no hay eso, entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, no hay salvación, no hay fe salvífica. Y esto lo digo no para condenación, sino para un reconocimiento que lleve al arrepentimiento y entonces tener certeza de la salvación que es en Cristo. La fe salvadora es el inicio del conocimiento de la verdad. Pero es solamente la puerta a un mayor conocimiento de la voluntad de Dios, que a su vez nos guía a través de un proceso de santificación y eventualmente a la glorificación. Y es esa esperanza de estar en la gloria lo que anima al creyente a continuar adelante en la carrera de la fe. Así que el tercer aspecto de la comisión del siervo es enseñarles o animarlos a poner su esperanza en la vida eterna. Número uno, predicarles el Evangelio para que se active la fe. Número dos, guiarlos en el conocimiento de la verdad a través de un proceso de santificación. Y número tres, enseñarles a poner su esperanza en la vida eterna. Dice el versículo 2, al final, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Una manera de parafrasear esto es de tal manera que adquieran confianza en la promesa de la vida eterna que Dios les ha prometido desde antes de que todo existiera. Y por cierto, aclara, Dios no miente. Esto es lo que Dios prometió y a su debido tiempo manifestó, a su debido tiempo dio a conocer. Y esperanza desde el punto de vista bíblico, como aquí lo plantea, es más que un deseo, es distinto a un simple deseo. No es como decir, ay, pues yo espero que me suban el sueldo, ¿verdad? Pues es un buen deseo. Cuando habla de la esperanza de la vida eterna, está hablando de algo seguro, algo que aún no sucede, pero que ciertamente sucederá en el futuro. Y vida eterna es lo que Dios prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué cosa? Vida eterna. Antes de que existieran todas las cosas, la vida eterna había sido garantizada por Dios. Es una promesa segura. ¿Por qué? ¿Por qué es una promesa segura? Porque Dios no miente. Porque Dios lo dice, y si Él lo dice, Él lo hará. Tú puedes prometer algo, ¿y qué garantía tiene esa promesa? Pues tu alcance, ¿verdad? Hasta donde puedas, hasta donde las circunstancias te permitan. No, sí, nos vemos ahí a las 11 de la mañana. Y sales exactamente, ¿verdad?, con el tiempo medido, y resulta que hay un accidente y está cerrada la carretera y ya no llegaste. Pues una buena promesa, ¿no? Una buena intención, vaya, pues. Pero no es algo que puedas asegurar. Pero no es así con Dios. Si Él dijo que todo aquel que crea en Jesús para el perdón de sus pecados sería salvo, ¿podrá hacerlo? ¿Lo hará? Sí, ¿verdad? Y si Cristo dijo que nadie podría arrebatar a sus ovejas de su mano, entonces, ¿quién sí la puede arrebatar? Nadie. Nadie. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos 8, al final del capítulo, dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Es o no es seguro esto, pues? Ahora, ¿cómo adquirimos confianza en la promesa de la vida eterna? Por medio del conocimiento de Dios, de su verdad. Y en la medida en la que vivimos conforme a la voluntad de Dios, esa confianza se va fortaleciendo. Dios nos da cierta fe para creer. Pero en la medida que nosotros vamos conociéndolo, en la medida que vamos poniendo en práctica sus principios, sus preceptos, esa fe va creciendo, esa confianza se va fortaleciendo. Así es que si tú con frecuencia dudas de tu salvación, muy probablemente es porque no conoces a Dios y no estás viviendo conforme a su voluntad. Si algo nos hace dudar de nuestra salvación es el pecado. Es el vivir estancados en ese proceso de santificación. O sea, que no haya un proceso de santificación, de cada vez parecernos más a Cristo. La duda viene cuando tratamos de estar en paz con Dios en nuestras fuerzas, por nuestros méritos, y fallamos una y otra vez. No, ahora sí lo voy a hacer. Y pum, otra vez fallamos. ¿Y qué es lo que genera eso? Mayor duda. La duda viene cuando no confiamos en el sacrificio sustitutorio de Cristo, que vino a este mundo a vivir la vida justa, sin pecado, que no podíamos vivir. Y en esa condición, ir a la cruz a pagar por nuestros pecados. Esas son las buenas noticias, seguras, ciertas, respaldadas por el poder de Dios y por el hecho de que Él es veraz. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Conocer la verdad y ponerla por obra. Y eso va generando mayor confianza, va generando convicciones, ¿verdad?, en nosotros. Pablo es extremadamente claro. Él dice que fue enviado para enseñarles a conocer la verdad que les salva y que muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios en la certeza de la vida eterna. Entonces, además de estar sometido a Dios y comprometido con la misión que se le encomendó, Pablo estaba comprometido con el mensaje. Dice el versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo estaba totalmente comprometido con el mensaje de Dios. Si se reconocía como siervo de Dios y apóstol de Cristo, entonces estaba plenamente dedicado a cumplir con la comisión encomendada, llevada a cabo por medio de la exposición de la palabra de Dios. El medio para presentar el mensaje es la exposición de la palabra de Dios. No era su mensaje, sino el mensaje de aquel que lo enviaba. Observen entonces cómo dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra. Es la palabra de Dios que le fue encomendada a Pablo por medio de la predicación. Era el mandato para su vida de parte de Dios, su Salvador. Y si decía estar sometido a Él, entonces algo que su Señor le mandaba, ¿qué le correspondía hacer a él? Obedecerlo. Así de sencillo, ¿no? Y su comisión estaba determinada por el mensaje correcto. Un mensaje que solo puede surgir de la Biblia. Pablo en varias ocasiones aclaró que él no iba con sabiduría propia, sabiduría humana. Él no se paraba a predicar en base a la excelencia de sus palabras, con su sabiduría, con sus chistes, ni nada de eso. Dice en 1 Corintios 2, 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Él confiaba en que al transmitir la verdad de Dios, era el Espíritu Santo el que iba a hacer la obra. Iba a transformar la vida de aquellos que la recibían con gozo y con una actitud de obediencia. La verdad salvadora y santificadora ha sido manifestada en la palabra de Dios y la tarea de Pablo era exponerla fielmente. Pablo dice, mi mensaje está confinado a la palabra de Dios, que es la revelación del plan que ha preparado desde la eternidad. Desde la eternidad. En 2 de Pedro 1:3 dice, parafraseando un poco el versículo, todas las cosas que necesitamos para vivir conforme a la voluntad de Dios nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, todas las cosas que necesitamos para vivir conforme a la voluntad de Dios ya se nos dieron. ¿Cómo? Por medio del conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria, por su gloria y excelencia. Entonces, ¿cómo conocemos al que nos llamó por su gloria y excelencia? Por medio de su palabra. Es la palabra de Dios la que salva, la que santifica y la que anima al creyente a vivir a la luz de la vida eterna. Esto es a lo que estaba comprometido Pablo, a transmitir el mensaje de Dios, el mensaje de la salvación en Cristo y de una vida piadosa en el poder del Espíritu Santo. Él era un mensajero, un enviado para transmitir ese mensaje. En 1 Timoteo 2:7 dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Para esto, para predicar, para exponer la palabra. Fui constituido, dice. O sea, a mí se me asignó eso, se me mandó a hacer eso. Así que el apóstol Pablo no era uno, más bien era un hombre de firmes convicciones. Había confiado plenamente en Dios su Salvador y estaba determinado a servirle hasta el día de su muerte. Lo vimos, ¿verdad? En la carta, segunda carta de Pablo a Timoteo. Pero era un hombre que también conocía la importancia de delegar para que el ministerio siguiera adelante. Y continuamente estaba capacitando hombres piadosos para que llevaran a cabo la tarea del ministerio. Y eso es lo que le encarga a Tito. Vamos a ver más adelante cómo le encarga precisamente que establezca ancianos. Y vamos a ver los requisitos de esos ancianos para que dirijan la iglesia. Y esa era la tarea de Pablo, y esa era la tarea para Tito, y esa es la tarea para nosotros, los que estamos en el ministerio. Número 4, vemos la tarea del siervo, ¿sí? El sometimiento, la comisión, el mensaje. Ahora vamos a ver la tarea del siervo. Dice el versículo 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Consciente de los problemas que Tito enfrentaba en Creta, el apóstol escribe para darle algunas directrices en cuanto a la necesidad de reforzar la sana doctrina, estableciendo un liderazgo bíblico que enseñara la verdad y refutara el error. Básicamente él escribe acerca de la enseñanza. Dice: es necesario corregir lo deficiente. ¿Y cómo se corrige lo deficiente? ¿Verdad? Por medio de la verdad, como ya comenté. Y para eso es necesario contar con un liderazgo bien comprometido y con un carácter probado. Así es que la tarea del siervo es enseñar la verdad, pero para eso tiene que estar capacitado en la verdad, refutar el error. Tito debía preparar siervos que, como Pablo, estuvieran sometidos al señorío de Cristo, comprometidos con la comisión, el mensaje y la tarea. Como sabemos, Pablo era un hombre de firmes convicciones. Su lealtad hacia el Señor era indiscutible, siempre mostrando agradecimiento por haberlo salvado y haberlo puesto en el ministerio. Fue por la gracia, y él reconocía perfectamente que fue por la gracia de Dios que lo puso en el ministerio. Era un siervo comprometido con la comisión que se le había dado, determinado a sostener el mensaje del Evangelio por medio de la predicación y la enseñanza, y dispuesto siempre a cumplir con la tarea, pasara lo que pasara. Vuelvo al inicio. Si recibieras una carta del apóstol Pablo, sabiendo que es un enviado directo de Jesucristo, y en esa carta te dijera que es necesario corregir lo deficiente, no en la iglesia, no en los demás, sino en ti mismo, ¿Qué harías? Piensa. Porque es muy fácil, ¿no? Decir, no, bueno, es que Pablo le está escribiendo a Tito porque había problemas allá en Creta y le dice, pues corrige ahí todas las broncas que tiene, ¿no? Todo lo deficiente. Pero, ¿qué con respecto a uno mismo? ¿Es o no es necesario corregir lo deficiente? ¿Cómo respondes al precioso regalo de la salvación que has recibido? ¿Estás comprometido o estás comprometida con incrementar tu conocimiento de la verdad y la aplicación de esa verdad en tu vida? Y fíjense la pregunta, ¿estás comprometido o comprometida? ¿Estás comprometido o comprometida con la predicación del Evangelio a los incrédulos y a guiar a los nuevos discípulos a través de la Biblia para que, conociendo la verdad, produzcan una vida fructífera, piadosa, empezando por los de tu propia casa? Recuerda, pues, que el nivel de compromiso está directamente relacionado con las convicciones que guían tu vida. El nivel de tu compromiso está directamente relacionado con las convicciones que guían tu vida. Ahora, esas convicciones son formadas por medio del conocimiento y aplicación de la verdad de Dios. No llegan por sí solas. Tú no dejas de mentir cuando no mientes. Dejas de mentir mucho antes, cuando tienes la convicción de que eso es pecado y que estás ofendiendo a Dios. Por poner un ejemplo nada más. Entonces, primero se desarrolla la convicción y entonces estamos listos para demostrarlo en acciones. E insisto, esas convicciones son formadas por medio del conocimiento y aplicación de la verdad de Dios. El conocimiento y la aplicación de la verdad de Dios. Vamos a Romanos 12, versículos 1 y 2, y con esto terminamos. Romanos 12, versículos 1 y 2. Después de que Pablo ha establecido todas las verdades doctrinales de los capítulos 1 al 11 en Romanos, dice, así que, por causa de esto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, considera lo siguiente. Por causa de las misericordias de Dios, es decir, del amor de Dios al enviar a su Hijo a pagar por tus pecados y así librarte de la condenación eterna, de entregarte por completo, debes entregarte por completo a Él. Dice, en sacrificio vivo. entregarle tu vida completamente. Sométete a su señorío en obediencia y deja que te transforme mediante la exposición de su palabra. Insisto, las convicciones bíblicas son desarrolladas mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Dice aquí: no os conforméis al pensamiento de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Y la renovación del entendimiento es por medio de la palabra de Dios. Adquirir el conocimiento de Dios para poder rechazar todo aquello que no es conforme a la voluntad de Dios. Y eso desarrolla convicciones por las cuales vivimos. En la medida en la que te satures de la palabra de Dios, en oración y una disposición para obedecerla, en esa medida tu vida va a ir siendo transformada de gloria en gloria. Cristo vino para liberarte de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Si tú reconoces que has pecado contra Dios, arrepintiéndote de todo corazón, crees que Jesucristo murió para pagar por tus pecados y te entregas a Él incondicionalmente, reconociéndolo como tu Señor, entonces y solo entonces tendrás garantizada la vida eterna en la presencia de Él. Vamos a participar a continuación de la cena del Señor, como lo hacemos cada primer domingo del mes. Y les voy a pedir que pasen por los elementos, regresen a su lugar y voy a dar unas instrucciones. Así que todos los que van a participar, que han sido salvados y que han dado testimonio de ellos mediante el bautismo, pueden pasar por su izquierda y regresan por el lado derecho. Fila por favor.